Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos. Hace mucho calor en Cuernavaca, así es que extremen precauciones. Mi nombre es Hugo Tenorio. Como cada tarde le doy la bienvenida a este espacio de difusión cultural científica y también lo que se necesite en los medios públicos del estado de Morelos. En la consola principal, don Héctor Vargas. Muchas gracias, don Héctor. En la producción de este programa está Laura Duarte. Y también es un honor y un gusto recibir de nueva cuenta a Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por el recibimiento. Ya sabes, es un placer poder estar de vuelta aquí en cabina del Ojo de la Mosca en los medios públicos. Y muchas gracias a todo el auditorio. También estuve ahí pendiente de las transmisiones, ahí dejaban sus mensajes. Muchas gracias en verdad. Y ya saben, de nueva cuenta la invitación para que se queden con nosotros aquí en su programa El Ojo de la Mosca. Porque sí, a pesar de que seguimos en pandemia, seguimos en semáforo, ahora es un semáforo amarillo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos y las actividades culturales continúan. Hay temas muy interesantes que es importante dar a conocer, así es que ya lo sabe, este es su programa El Ojo de la Mosca y empezamos.
El día de hoy los invitamos a descubrir la vida y obra de 8 artistas que tuvieron una relación importante con Juan Soriano mediante Protagonistas de Secretos, Mundos a la Vista. El Fondo de Cultura Económica y Librerías El Sótano transmitirán el programa Pasión por la Lectura dedicado a la ciencia. Invitación a las pláticas, la revolución genómica y la biotecnología del siglo XXI y la pandemia actual que hemos aprendido hasta ahora. El Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates durante el mes de abril impartirá cursos y talleres para diversos públicos en formato virtual y sin costo para los participantes. Hablaremos también de las riquezas gastronómicas morelenses, el aguacate. Y en las propuestas musicales, música barroca latinoamericana, ensamble Arcadia, Ego y también Igor Stravinsky.
Ya lo sabe, transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado nos pueden sintonizar a través del 102.9, los que están en Jojutla 100.5 y si usted se encuentra por Yautepec a través del 90.9. Recuerde, todas ellas son frecuencia modulada y si usted se encuentra por la hermosa y heroica ciudad de Cuautla nos podrá sintonizar a través del 1390 AM. Y es muy importante que tenga los números de cabina a la mano, 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación con nosotros. Ya lo sabe, sus recomendaciones, sugerencias siempre serán bien recibidas y en las redes sociales no olvide seguirnos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo. Saludos a Pablo Hernández que ya se hace presente en esta transmisión a través de estas redes sociales. Muchas gracias Pablo por estar siempre en sintonía con nosotros y en Twitter, para los que prefieren esta red social, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Recuerde que en las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, siempre, todos los días, de lunes a domingo, los estaremos actualizando de las novedades acerca de la programación de lo que se hace aquí en los medios públicos.
Recuerden también la página imrit.org. Vamos con las efemérides culturales. En el año 1199 muere el rey Ricardo I, corazón de león, promotor de la tercera cruzada de la cristianidad. Pasa fuera de Inglaterra la mayor parte de su reinado. Nace un 8 de septiembre de 1157. 1483 nace el pintor y escultor italiano Rafael Sanzio de Urbino, considerado uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos por obras como La Bella Jardinera, La Virgen del Jilguero y La Adoración de los Reyes Magos. Muere un 6 de abril de 1520. 1528 fallece Alberto Durero, máximo representante de la pintura alemana, manifiesta su ingenio en el óleo, la acuarela y el grabado en madera o cobre. Entre sus obras resaltan La fiesta del Rosario y El caballero y la muerte. Nace un 21 de mayo de 1471. 1826 nace el pintor francés Gustave Moreau, autor de obras en gran formato. Muchos de sus temas están relacionados con la mitología, como La aparición, Edipo y la Esfinge, Autorretrato y Sebastián, entre otros. Muere en París un 18 de abril de 1898. También un día como hoy de 1928 nace el biofísico y genetista estadounidense James Watson, quien junto con el británico Francis Crick descifra la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico. Ahí está. Descubrimiento por el que recibe el Premio Nobel de Medicina en el año 1962. 1929 nace el pianista, director y compositor estadounidense de origen alemán André Previn, titular de la Sinfónica de Londres, con la que dirige memorables conciertos con obras de autores de finales del romanticismo y de principios del siglo XX. 1943 es publicado El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, clásico de la literatura universal que ha sido traducido a 115 idiomas.
Personaje del día. Las mujeres han estado oprimidas y creo que muchas no desarrollan todo el potencial que tienen porque las consideran seres inferiores. Pero eso no significa que piense que las mujeres son mejores que los hombres, ni tampoco que los hombres son mejores que las mujeres. Lo que está claro es que la principal preocupación de los oprimidos es dejar de estarlo. Leonora Carrington. Hacemos un recuento por la vida y obra de la pintora de origen inglés, Leonora Carrington, quien se inicia en el surrealismo de la mano de Max Ernst y desarrolla la mayor parte de su obra en México. También convivió con demás pintores como Pablo Picasso y Salvador Dalí. La carrera de Leonora Carrington inició en 1936, cuando ingresó a la Academia de Arte Oxfam en Londres, con tan solo 20 años. Ante la detención de Max Ernst en la prisión, Leonora sufriría una inestabilidad psíquica que la llevaría a un hospital psiquiátrico en Santander, donde más tarde conocería al escritor mexicano Rebato Leduc, con quien se casó más tarde. Sin embargo, Leonora se separó de Leduc en 1943 y ya instalada en México, mantuvo contacto con sus amigos surrealistas y se convirtió en inspiración de artistas como Luis Buñuel, Octavio Paz, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis. Además, fue amiga inseparable de Edward James, quien le ayudó a impulsar su obra. En el mundo del arte, conoce a la pintora surrealista Remedios Varo, con quien comparte diversas aventuras. Incluso en 1944, es Remedios quien le presenta a Emérico Chiquigüis, un fotógrafo que era compañero inseparable de Roberto Capa, con quien Leonora engendraría a sus hijos. La obra de Leonora muestra, además del mundo surrealista, su interés por la magia, la alquimia, el tarot y los cuentos de hadas que leyó de niña. La galería Mónica Saucedo describe en su blog el trabajo del artista de la siguiente manera. Las pinturas de Leonora Carrington se inspiran en un mundo personal, íntimo y subjetivo que surge de una fértil imaginación, influenciada fuertemente por los surrealistas y estimulada por lecturas fantásticas y esotéricas que fue aprendiendo a lo largo de su vida. Ella estaba familiarizada desde pequeña con los mitos celtas, muy presentes en sus cuadros y obras de teatro, a los que sumó los mundos mágicos y fantásticos que descubrió en México, un país que tuvo una enorme influencia en su obra por la variedad de culturas indígenas y prehispánicas. ¿Quién es Leonora Carrington? Una persona como cualquier otra que ha descubierto en la vida simplemente lo que ha podido. O quizá también alguien que ha sobrevivido hasta ahora con mucho cabrón trabajo, como se dice en México. Por eso tampoco me gusta que me llamen musa. Leonora Carrington.
Ahí estuvo nuestro personaje del día. Muchísimas gracias a Citla Sánchez, porque es la voz que acabamos de escuchar en este personaje. Y datos muy importantes, datos muy curiosos que en ocasiones pasan desapercibidos y no los recordamos día a día, pero ya lo sabe, aquí en El Ojo de la Mosca tenemos toda esta información. Ahora bien, ya saben que no nada más pasan actividades culturales en nuestro estado, también a nivel nacional. Por eso vamos a escuchar las breves culturales.
Estas son las breves culturales. Como todos los años, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional ofrecerá una ecléctica selección de películas, tanto de realizadores ya reconocidos como de cineastas emergentes. La edición número 69 presentará 14 largometrajes que van desde Federico Fellini hasta Joshua Hill, joven director mexicano cuya cinta participó en el Festival de Cine de Venecia de 2019. Las películas son originarias de 13 países. Destaca Ocho Medios, una de las obras más conocidas del reconocido director italiano Federico Fellini. La 69ª muestra abrirá el viernes con Ocho y Medio y Santorum de Joshua Hill. Las películas solo estarán disponibles en salas de la Cineteca y se espera que algunas de las sedes alternas afectadas por la pandemia puedan incorporarse en los próximos días para que la selección sea llevada a otras ciudades de la República. Una gran vitrina, llena de nostalgia. Así está concebida Centro Histórico, Corazón de México. Exposición montada en el Museo del Objeto, cuyos procesos curatorial y museográfico fueron relevados en un encuentro virtual organizado por el recinto que recorrió cada rincón de la muestra. Combina la selección de modo, es decir, elementos que cuentan la vida cotidiana, como obras de arte originales en préstamo y reproducciones. Giacorno Castagnola, responsable de la museografía, junto con Eric López, dijo que pensar la ciudad como personaje también permitió que cada sala tuviera su protagonista. Por ejemplo, en Los Mexicas Llegaron Ya, el personaje es el lago, convertido en soporte. El Museo del Objeto se encuentra en la calle Colima 145, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y está abierto de viernes a domingo, de 10 horas a 18 horas. La pintura Cosmic Madonna, del artista español Salvador Dalí, debuta hoy en el mundo de las subastas. Tras medio siglo de permanecer oculta y sin rastro alguno de su posible paradero, según explicó el encargado de evaluar la pieza, Bernard Ewell, miembro de la Sociedad Estadounidense de Tasadores. Se trata de una obra maestra que data de 1958 y posee una belleza deslumbrante y enorme impacto. El lienzo, dijo, muestra el interés que tenía su creador con respecto a la religión y la ciencia nuclear, y muestra alguna relación con el cuadro Madonna Sixtina del renacentista italiano Rafael. Los propietarios de la obra, quienes han preferido el anonimato, disponen de una página digital para recibir las ofertas de la última creación de Dalí, que puede ser adquirida por un comprador privado, pues el resto permanece en museos o colecciones privadas.
Vamos ahora a escuchar la colaboración del cronista Eduardo Bello Campo sobre bioética.
Buenas tardes a todos. Mi cápsula de hoy está dedicada a una noticia científica. Como soy un apasionado inclinado ahora hacia los estudios de la bioética, se titula Con distintas técnicas crean en laboratorio blastocistos a partir de células humanas. Ayudarán a desvelar la caja negra de las primeras etapas del desarrollo y a estudiar abortos espontáneos y malformaciones físicas en los fetos. Por primera vez, científicos utilizaron células humanas para hacer estructuras que imitan las etapas iniciales del desarrollo, es decir, el desarrollo embrionario, lo que según ellos allanará el camino para más investigación sin evitar restricciones al uso de embriones reales. Esas estructuras en una fase temprana podrían ayudar a desvelar la caja negra de las primeras etapas del desarrollo humano y promover la investigación sobre abortos espontáneos y malformaciones físicas en fetos. Dos equipos de investigadores cuyos trabajos se publican el miércoles 11 de marzo de 2021 en la revista Nature encontraron métodos diferentes para producir en laboratorio un blastocisto, la primera fase del embrión, unos 5 días después de la fecundación. Esta esfera de alrededor de 200 células ya tiene una estructura compleja, una capa de células externas, la futura placenta, que rodea una cavidad llena de líquido que contiene una masa de células embrionarias. Los blastoides obtenidos por ambos equipos difieren de los blastocistos naturales. Contienen células de tipo indeterminado y no figuran ciertos elementos que provienen específicamente de la interacción entre el óvulo y el espermatozoide. Los científicos subrayaron que su trabajo es solo para la investigación, no para la reproducción, pero es probable que plantee nuevas preguntas éticas. Estudiar el desarrollo humano no temprano es realmente difícil. Es básicamente una caja negra, señaló Jun Wu, biólogo de células madres en la Universidad de Texas, Centro Médico del Suroeste. Creemos que nuestro modelo puede abrir este campo si se prueba la hipótesis sin usar embriones humanos, precisó. Algunos científicos utilizan blastocistos donados por clínicas de fertilidad o de fertilidad in vitro para investigar las causas de la infertilidad y las enfermedades congénitas. El nuevo trabajo debería permitirles hacer este análisis a escalas mucho mayores, indicó José Polo, profesor de la Universidad Monash en Australia y quien dirigió el segundo estudio. Esta capacidad de trabajar a escala revolucionará nuestra comprensión de las primeras etapas del desarrollo humano, agregó. No hay implantación, aclaró Amanda Clark de la Universidad de California en Los Ángeles, que fue autor del artículo con Polo. No hay embarazo, destacó. Estos trabajos se producen en momentos en que se elaboran nuevas recomendaciones éticas sobre la investigación con embriones. Actualmente, la investigación sobre las primeras etapas del desarrollo del embrión depende de la donación de embriones concebidos en el marco de tratamientos con fecundación in vitro, pero son pocas y están sujetas a muchas restricciones. Hasta ahora, la creación de blastocistos en el laboratorio solo se había llevado a cabo en animales. En 2018, holandeses los produjeron a partir de células madres de ratón. Los dos equipos usaron métodos diferentes. El de Jun Wu usó células madres derivadas de embriones humanos y células pluripotentes inducidas, es decir, células madres producidas en el laboratorio a partir de células adultas. El equipo de José Polo comenzó con células de piel adultas. Ambos lograron el mismo resultado. Las células se organizaron gradualmente para reproducir las tres estructuras que componen los blastocistos humanos. Con informaciones de Associated Press y Associated Fram Press publicadas en la jornada el jueves 18 de marzo de 2021, página 2A de Ciencias en la jornada de En Medio, informó para El Ojo de la Mosca el cronista Eduardo Bello Campo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. ¡Hasta la próxima!
Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. El Principito.
Dos de la tarde con 50 minutos. Ahí estaba la colaboración del cronista Eduardo Bello Ocampo. Ahora en la línea telefónica está Teresa Sebastián, productora de Aguacate Morelense. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola. Buenas tardes, muy bien, gracias
a Dios. Oye, pues ¿quién mejor que tú para platicarnos cómo se produce el aguacate en Morelos? De repente vemos que está en 30, luego en 35, luego el otro día en 50, pero platícanos, ¿qué es producir aguacate en el estado de Morelos?
Sí, mira, el precio, la variante del precio, se debe a la apertura de las exportaciones. Te encarece el aguacate y aumenta su precio.
Muy bien, en este llamado oro verde, este fruto, tú me vas a sacar de mi error. Muchos lo conocen como verdura, otros dicen que es fruta, pero qué mejor que tú para que nos hagas esta corrección, por favor, Teresa.
Mira, el aguacate es una fruta. Muchas veces nos confundimos y lo conocemos como verdura, pero realmente es una fruta.
Una fruta, y es algo singular porque, repito, ¿no? Yo de chica, por ejemplo, decía que el aguacate era verde, pero era una verdura, ¿no? Pero aquí ya Teresa nos hace esta corrección, que es una fruta y es muy denominada como oro verde, y ya lo mencionabas bien. Un tema muy importante es la exportación de este fruto para poder así reactivar poco a poco la economía en nuestro estado, sobre todo. Por ejemplo, ¿qué nos puedes hablar acerca de los empresarios morelenses que están inmiscuidos en estos temas?
Sí, mira, afortunadamente Morelos ya tiene la capacidad para poder exportar. Morelos actualmente ya exporta a Canadá y a Europa.
¿De cuántas toneladas estamos hablando de exportación mensual o en este caso anual?
Mira, estamos hablando que por semana se llegan a exportar entre 4 y 5 contenedores.
Semanales. Oye, sí es una cantidad fuerte, pero ahorita justamente en estos momentos se me viene a la mente este evento deportivo en Estados Unidos muy famoso y que típicamente siempre dicen no puede faltar el Super Bowl si no hay aguacate en los hogares. Se ha presentado que ha habido aguacate morelense exportado hacia aquel país vecino.
Esto es correcto, pero es a través del intermediario.
Okay.
Prácticamente de Michoacán.
Muy bien, ellos son los principales que hacen esta exportación, pero Morelos también hace ahí su presencia, entonces.
Es correcto.
Oye, y como mujeres muchas veces decimos, queremos un cutis bien bonito y utilizamos el aguacate. ¿Qué tan ciertos son los beneficios que el aguacate nos puede dar a la piel?
Es real, de hecho es para el colágeno, es demasiado bueno, tanto para la piel, el cabello.
El cabello también.
Ahora ya podemos aprovechar el hueso para el dolor de los huesos, precisamente.
Oye, ¿y esta cómo podemos utilizar el hueso? Eso jamás lo había escuchado.
El hueso es hervido.
Hervido.
Y, nos sirve mucho para quienes padecen de artritis.
Muy bien, ¿y qué otros usos le podemos dar al aguacate? Por ejemplo, la cáscara, ¿tendrá algún uso o simplemente es para proteger el fruto?
Es correcto, la cáscara solamente es para proteger el fruto, pero bueno, se dice que el aguacate en sí tiene el suficiente ácido fólico que necesitan las mujeres embarazadas.
Muy bien, así es que ya lo saben, todas las mujeres que estén en este momento esperando, estén ya anhelando la llegada de su bebé, hay que consumir entonces aguacate, claro, si no son alérgicos, para tener
son
todas
pocos,
estas...
Son pocos, ¿no? Bueno, uno entre mil, según yo.
Sí, son muy pocos los que son alérgicos, pero siempre hay una posibilidad, así es que consuman este fruto verde para tener todas estas propiedades. Y, por ejemplo, también ya nos mencionabas acerca de las propiedades, pero... ¿Ha habido momentos en que nosotros decimos, para que no se oxide el aguacate, ya cuando le quitamos su cáscara, le echamos limón? ¿Qué otra cosa le podemos agregar al aguacate ya cuando está, digamos, triturado, aplastado, ya para poderlo preparar, para que no se oxide y nos pueda durar más en la mesa con un buen color?
El aguacate, si dejas el hueso, ya cuando está el guacamole.
Ajá.
En sí, no se hace negro.
No se hace negro. Oye, eso es interesante. Pero ¿por qué nos... ¿Qué propiedad como tal o qué funge el hueso para evitar que se oxide ya el aguacate como tal? Porque ahí debe de haber un porqué muy importante.
Esa pregunta no te la sabría responder.
Oye, es que es complicado, ¿no?
Oye,
porque decimos...
aquí ya resolviendo todo. Oye, en el caso de la madurez del aguacate, ¿cómo sabemos más? Porque luego nos regañan los tenderos, ¿no?
Cuando vamos a comprarlo y mamá dice, no, ¿sabes qué? No escogiste bien el aguacate. No sirves para escoger el aguacate si está muy verde todavía. ¿Cómo es el punto indicado para decir, me llevo este aguacate?
El punto indicado... Bueno, mucha gente sí lo aplasta mucho, pero
¿sí?
En la puntita, cuando tiene el palito,
okay.
Y se lo quitas, debe estar amarillo. Ese es el punto.
Ah, okay, mira. Nuevo dato también.
Cuando esté amarillo. Oye, es que son estos datos que tal vez pueden ser muy comunes para algunas personas, pero para otros es desconocido. Y más al momento de elegir un aguacate, que decimos, hay que saberlo elegir, porque si no ya lo tenemos que envolver en periódico, tiene que pasar un poco más de días para que lo podamos consumir. Y algo muy importante aquí en nuestro estado, ¿cómo ha sido el respaldo de las cámaras de comercio para poder exportar, para poder vender este producto, este fruto verde?
Mira, afortunadamente sí se ha tenido el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Ellos son quienes nos han guiado para poder exportar. Pero bueno, actualmente, como sabes, el sector agrícola ha sufrido por parte del gobierno. No hay tantos apoyos como se venían manejando.
Okay, oye, y en este caso también ya nosotros como ciudadanos, como morelenses, ¿cómo podemos identificar dónde consumir aguacate hecho en el estado?
Mira, ahorita de hecho se está aplicando el consumo local.
Okay.
Sí se está consumiendo el aguacate morelense en Morelos. Entonces creo que pueden tener la certeza de que se está... están consumiendo aguacate Morelos.
Ahí está la invitación entonces para que todo el auditorio pruebe y compre, consuma el aguacate hecho en Morelos prácticamente, para apoyar a la reactivación económica de nuestro estado en este rubro. Además, el aguacate es delicioso. ¿Cómo te gusta preparártelo?
De todas formas, con limón y sal.
En un pozole, ¿por qué no?
Ándale.
Oye, eso sí está muy rico. Teresa, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos estos datos muy importantes que en lo personal yo desconocía bastante.
No, muchas gracias a ustedes por prestarnos espacio.
Perfecto, pues ahí está la información. Teresa Sebastián, productora de aguacate hecho en Morelos, ya lo escucharon. Yo creo, si van a cualquier tienda, seguramente que van a estar consumiendo aguacate producido aquí en el estado. Teresa, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y ahora es momento de compartirles nuestra primera propuesta musical, porque ya son las 2:58 y es momento de presentarles la música barroca latinoamericana del ensamble Arcadia Ego, quien ya lo sabe, está integrado por Yvette Betancourt, Verónica Pérez, Bejomar Rojas, José Luis Osal, Pablo Espino y Luis Tico, talentosos músicos que a través de sus instrumentos generan un viaje al pasado para apreciar los sonidos y la música que marcó los tiempos antiguos. Vamos a escuchar esta música, que hay que recordar que Arcadia Ego próximamente se presentará en el Auditorio Blas Galindo en la Ciudad de México como parte de la reactivación artística y cultural.
violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias Imbrit, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias Imbrit, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
De la tarde con 4 minutos en la Radio de Morelos. Tenemos una invitación, se lleva a cabo la plática La Revolución Genómica y la Biotecnología del Siglo XXI que impartirá el doctor Javier Soberón Mainero del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Esto se estará llevando a cabo el día miércoles, o sea mañana 7 de abril, en punto de las 5 de la tarde, y se estará transmitiendo por las redes sociales de AMC Ciencias para que también lo estén buscando, o directo facebook.com/AMCiencias. Ahí está la información para el día de mañana.
Expresiones del arte.
Interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical. Expresiones del arte.
Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso.
En la línea telefónica, Maya Giner, subdirectora de programas pedagógicos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano. Amaya, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, pues platícanos, hay talleres el 7, 14, 21, 28 de abril y luego también 5, 12, 19 y 26 de mayo en punto de las 4 de la tarde. Se llama Mundos a la Vista y platícanos de qué va para que también la gente que está escuchando pues se dé una vuelta, ¿no?, al Soriano.
Claro que sí. Bueno, va a ser un taller de
virtual,
forma,
¿no?,
virtual.
Ok.
Ajá. Y se llama Protagonistas de Secretos. Vamos a abordar a 8 artistas diferentes con las que tuvo relación Juan Soriano. son artistas plásticas, poetas, músicas.
Aquí dijiste un punto muy importante, porque será una actividad para hacer reflexión acerca de cómo ha jugado la mujer acerca de en estos temas del arte, que es muy importante la participación que han tenido en ella.
Exacto, sí, conoceremos a fondo su biografía, su trabajo, y pues, o sea, darles el lugar que normalmente no obtuvieron. Siempre han estado como en un papel pasivo, como musas, como modelos, y pues no como activo, como creadora. Entonces, en cada sesión, pues finalizaremos además con actividades y ejercicios de narrativa para cada una de las artistas mencionadas.
¿Cómo fue la curaduría para estos 8 artistas que tuvieron esta relación con Juan Soriano y que vamos a poder estar escuchando y presenciándolo de manera virtual en este taller?
Sí, pues la curaduría nació a partir de la exposición que está actualmente en el museo, que se llama Afinidades y Afectos. Son estas chicas, mujeres, que estuvieron alrededor de Juan Soriano. No me gusta decir más bien alrededor de Juan Soriano, más bien Juan Soriano estuvo alrededor de
ellas. Muy bien.
Exacto.
Ese punto me agrada porque es muy importante resaltar la participación de las mujeres en el arte, en la cultura, y un tema muy importante que en ocasiones dejamos a un lado. ¿Cuál es la importancia para que las nuevas generaciones conozcan el legado de Juan Soriano? Porque en ocasiones, y yo he conocido a amigos que pasan afuera del museo y no saben quién fue Juan Soriano, no saben incluso cómo se llama el museo, solamente dicen, pues ahí es un museo y se llama MAC, pero no saben más allá. Entonces, ¿cuál es la importancia de que las nuevas generaciones estén, como dicen, empapadas de todo este conocimiento de lo que fue Juan Soriano y el legado que dejó?
Exacto, totalmente. Y además, pues nos gusta involucrarlos en estos temas, como dices, que luego no están muy vinculados a ellos, porque siempre, no sé, les decimos, dinos 5 artistas, ¿no? 5 músicos, y fácilmente mencionan a hombres, o pintores, pues siempre tenemos a los mismos, ¿no? Picasso, Rembrandt, pero pues las mujeres son parte fundamental de la historia del arte, la historia literaria.
Muy bien. Oye, Amaya, ¿tendrá un costo? ¿Es gratuito? ¿Cuántos lugares hay disponibles también para tomar este taller?
No, todos los talleres del museo son gratuitos y ahorita pues tenemos varios lugares disponibles. Empieza el día de mañana.
Pues ahí está, también todavía están a tiempo. ¿Cómo los contactan? ¿Correo electrónico, teléfono, directo en el Facebook, por mensaje? ¿Cómo es el asunto?
Será mejor que nos manden un correo a inscripciones@mmacjuansoriano.org.
Y para todos los que estén interesados en tomar el taller, en ocasiones decimos, participé en un taller, pero ahora sí que mi creación no se va a dar a conocer. Esta va a ser la excepción. Vamos a poder ver y ustedes van a poder exhibir los resultados que se den en este taller.
Sí, pues justo estamos trabajando en ello para que se exhiban al menos en Instagram.
Muy bien.
Ahorita tuvimos un taller de collage, bueno, de brevario de fotografía del siglo XX. Los collages se van a publicar en la red.
En la red, para que estemos ahí pendientes también acerca de estos resultados de todas las personas que gusten de participar en este taller. Recuerden, Mundos a la Vista, protagonistas de Secretos. Muchísimas gracias, Amaya, por esta
muchas
entrevista, por darnos esta invitación a este taller.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que estén muy bien.
Y seguimos en contacto para futuras actividades allá en el MAC y saludos a todos.
Expresiones del arte. Mérida se caracteriza por ser cuna de escritores, pero también por su belleza arquitectónica. Tal es el caso del Teatro José Peón Contreras, que tras un siglo de haber sido inaugurado, es orgullo y emblema de la cultura yucateca, referente inconfundible del estado.
Está inspirado en el estilo neoclásico francés y el proyecto fue encargado al arquitecto italiano Pio Pacentini y al ingeniero Enrico Deserti.
El inmueble es un magnífico exponente de las tendencias estilísticas del momento histórico de su edificación. Integra con acierto elementos formales y decorativos distintivos con técnicas constructivas de su tiempo.
En el mismo lugar donde se levanta, funcionó antes el Teatro San Carlos, inaugurado en 1807 y rebautizado en 1878 con el nombre del principal dramaturgo yucateco del siglo XIX.
Está ubicado en el centro histórico de Yucatán y es patrimonio artístico de todos los mexicanos. Expresiones del arte.
Tenemos más información, de hecho una invitación por parte del IMBAL, ya que integrantes de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes interpretarán el intermezzo de la ópera Caballería Rusticana este miércoles 7 de abril al mediodía, para que también lo estén tomando en cuenta. La Secretaría de Cultura del Gobierno, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Ópera de Bellas Artes, transmitirán en el Día Mundial de la Salud una obra musical dirigida a todas y todos los trabajadores del sistema sanitario, bueno, al público en general también, para que lo estén tomando en cuenta, cuya labor en beneficio de la salud y la preservación de la vida ha sido de trascendencia durante la contingencia por el COVID-19. Desde la sala, el patio o estudio de su casa, integrantes de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes ofrecerán el próximo miércoles 7 de abril al mediodía una de las partes orquestales más sublimes y conmovedoras del repertorio operístico, el intermezzo de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Para que tengan una referencia sobre lo que es Caballería Rusticana, El Padrino parte 3, justamente la parte final, todo eso se desenvuelve durante una ópera. Esa ópera es precisamente Caballería Rusticana, así es que ahí está pues la invitación, porque sí vale bastante la pena. Además podemos acceder totalmente de manera gratuita miércoles 7 de abril, el día de mañana, mediodía, a través de la página de la Secretaría de Cultura o contigo en la distancia.cultura.gob.mx. ahí viene el enlace directo, y también a través de youtube.com/Bellas Artes México.
Y en más información les platico que el pasado domingo 4 y lunes 5 de abril el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Red de Librerías El Sótano transmitieron a las 9 de la noche a través de sus redes sociales una nueva emisión de Pasión por la Lectura dedicada a la ciencia. Esta emisión temática tuvo todos los elementos que han distinguido y popularizado este programa especial. Hubo teléfonos rojos para conseguir libros en muy bajo costo, muy accesibles, descuentos especiales en libros de científicos y de divulgación científica, por supuesto. También hubo participación de especialistas que acercaron de manera amena y muy ágil a una amplia gama de lectores a temas de enorme interés, muchos de ellos que la verdad se sorprendieron al saber de todas estas datos curiosos y datos muy importantes acerca de la ciencia. El domingo 4 tuvieron al físico Sergio de Regules, integrante de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una cápsula informativa sobre los impactos de los meteoritos en nuestro planeta. Así es que, ya lo sabe, tuvieron estas actividades y las pueden volver a revivir en estas redes sociales del Fondo de Cultura Económica, Educal y la Red de Librerías El Sótano. Es lo importante de las redes sociales, que en ocasiones nos perdemos de estos eventos virtuales, pero es una ventaja porque se quedan ahí resguardados en la plataforma, Hugo.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación a que se den un chapuzón en los canales del IMBAL, de Educal y todo lo que tienen. Ya escucharon lo de Contigo en la Distancia, en este caso también esta conmemoración, así es que ahí está la invitación. Mientras tanto, tenemos ya alguien en la línea telefónica, Liz Andrade, tallerista del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, Cintia y Hugo.
Muy bien. Oye, ¿qué taller estás tomando?
Bueno, yo imparto el taller de
danza folclórica. ¿Qué taller estás impartiendo?
Sí. Bueno, yo imparto el taller de danza folclórica para adultos y para niños, así como el taller de activación física.
Y todos estos talleres se están desarrollando de manera virtual por esto de la nueva normalidad y tiempos pandémicos, pero ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque hay niños que, bueno, ahorita están de vacaciones todavía esta semana, muchos otros siguen tal vez en clases extracurriculares y puede ser una muy buena opción esto de la danza folclórica.
Sí, de hecho, bueno, por esto de la pandemia, yo creo que es muy importante tener, de alguna manera, aunque sea en casa, y a través de pues de las computadoras o teléfonos, estar en movimiento, porque pues siempre, pues como seres humanos, siempre tenemos que tener esa dinámica de estar en movimiento, tal vez en nuestras casas, pero pues de alguna manera estar activos.
¿Qué les piden a los participantes? Si tienen que tener obligatoriamente, digámoslo de esta manera, su falda está muy floreada, muy colorida, o con los recursos que tengan.
Por el momento, bueno, de preferencia sí una falda de ensayo, zapatos de danza folclórica, en cuanto a los talleres de danza folclórica. En cuanto a activación física, es ropa cómoda y tenis.
y tenis, nada más para que estén muy cómodos en su casa. ¿Qué sí. otros talleres están impartiendo en estos momentos en CDC Los Chocolates de manera virtual?
Bueno, por el momento de manera virtual, no te sabría decir cuántos son. Es que
hay una gran variedad, ¿verdad?
Sí, sí. El Centro de Desarrollo Comunitario tiene una gran variedad de talleres. Y actualmente ahorita no te podría dar esa información. Lo que sí es que en la página de Los Chocolates ahí van a estar en los posts los talleres que se van a impartir. Iniciamos en cuanto a mis talleres.
A los de danza folclórica, para que todo el auditorio esté listo con papel y pluma, por si están interesados en tomar estos talleres, ya lo sabe, hay danza folclórica para adultos y para niños también. Dinos, por favor, ¿cuáles son los horarios, los días?
Sí, claro. Bueno, iniciamos el 17 de abril. Por el momento tenemos ahora sí que los horarios del mes de abril, que es el sábado 17 de abril, el de danza folclórica para adultos es de 13:30 a 14:30 horas, el de danza folclórica para niños es de 11:30 a 1:30 horas. Es importante que para el taller de danza folclórica es a partir de 7 años.
¿De 7 años? Ok.
Sí, ajá, y el de activación física es de 9:30 a 11:30 horas.
¿Por qué lo están manejando así a partir de 7 años? ¿Para la concentración y prestar y claro, atención a las indicaciones y a los pasos y movimientos?
Sí, exactamente. Esto y a esa edad ya tienen más facilidad para el tipo de movimientos que vamos a aprender.
Pues ahí está esta invitación para el taller de danza folclórica en CDC Los Chocolates. Recuerde, van a estar los sábados y va a iniciar el 17 de abril. Todavía están a tiempo, Hugo, para que te inscribas a la danza folclórica de adulto.
Sí, cómo no. De hecho, pues hay que ejercitarse. Hemos estado, bueno, muchos han estado encerrados más de un año. Nosotros vamos y venimos aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión, pero aún así nunca está de más tomar estos cursos, activarse físicamente, y ahí está la invitación por parte de Liz Andrade. Liz, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí tienen la invitación, nada más dense una vuelta al Facebook también del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Son las 3 de la tarde con 20 minutos, tiempo de escuchar este reportaje hecho por Natalia Correa sobre Juan Pablo de Tavira y la importancia de crear cooperativas. Escuchemos.
Mi nombre es Juan Pablo de Tavira, soy maestro en gestión de empresas de economía social y solidaria por la Ibero Puebla y principalmente me dedico a asesorar y gestar empresas de economía social. Dentro de estas entran las cooperativas.
Juan Pablo de Tavira nos explica cómo es que se forma una cooperativa y la importancia de estas para la sociedad.
Básicamente una cooperativa se forma por mínimo 5 personas y una cooperativa se puede definir como una sociedad de adhesión o de suma autónoma de cada persona y que se han unido para hacer frente a necesidades, alguna aspiración económica, social, cultural, y por medio de una empresa que es de propiedad colectiva y tiene que adherirse a los principios cooperativos que se basan más que nada en el apoyo mutuo, en la autonomía, en la independencia, participación económica de los miembros, control democrático, educación e información, o sea, de educar y en los principios cooperativos y cooperación entre cooperativas, entre otros más. Todo esto está vertido en la Ley de Sociedades Cooperativas.
Bastante notable sobre cooperativas son la cooperativa Mondragón, de origen vasco, y la cooperativa Tosepan, originaria de Puebla.
Que es en realidad una cooperativa de cooperativas que inició, digamos, a mediados del siglo pasado. Y realmente han logrado, digo, y no porque eso sea un indicio de éxito, pero si en el mercado global, pues si vemos sus ingresos, que son al menos 15,000 millones de euros aproximadamente, es impresionante lo que han logrado en el mercado. Y lo impresionante es que esta cooperativa que está situada en el País Vasco, en España, si vemos la calidad de vida de este lugar es increíble, impresionante, y sus niveles de desigualdad son muy bajos. Entonces, un poco este principio de que, pues, para que haya haya crecimiento económico tiene que haber desigualdad y el problema no es la desigualdad y todo esto pues se refuta un poco aquí, que tanto hay éxito económico como muy baja desigualdad y que todos pueden compartir la riqueza generada. Más local en México, a mí me parece muy, muy interesante el proyecto de la cooperativa Tosepan, que está en Puebla. Es una cooperativa de pueblos indígenas, pero lo interesante que tiene es que también es una cooperativa de cooperativas. Han logrado también mantenerse dentro de los parámetros cooperativistas, sumando muchísima gente, expandiendo su mercado, y realmente se ha expandido muchísimo esta cooperativa y muestra que en nuestro país pues también es posible hacer esto dentro de un nivel comunitario.
Es vital entender que para que una cooperativa se geste es necesario el principio de autogestión, donde los trabajadores cuentan con absolutas facultades para la toma de decisiones y el control de la institución, y así puedan llevar a cabo tareas de administración, producción y evaluación.
Pues este es uno de los principios más importantes de las cooperativas y básicamente quiere decir que se maneja a sí misma la corporación. Y esto pues básicamente es que quien trabaja la maneja, quien trabaja toma las decisiones de una forma democrática, entonces no necesita de un ente autoritario, de una cabeza para poderse dirigir. Y pues este es uno de los principios más difíciles, yo creo, pero más interesantes en el sentido económico de la humanidad, ¿no? De que sabemos que se pueden tomar las decisiones fuera de una jerarquía, fuera de un esquema autoritario, piramidal, y es el reto, tanto el reto como la fuerza. Entonces creo que ahí es donde se debe de poner mucho énfasis.
La cultura cooperativista se ha vuelto fundamental en estos tiempos donde el sistema económico actual ha generado mucha pobreza y desigualdad, sumiéndonos en una crisis económica. El mirar hacia las cooperativas y su enfoque social, sin duda, nos da nuevas perspectivas dentro de esta realidad tan compleja.
¿Cómo se puede apoyar esto? Pues yo creo que empezando por eso, ¿no? Empezando a cuestionarnos nosotros cómo nos relacionamos con otros y darnos cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y ya más directamente yo creo que es pues apoyar a las cooperativas, si vemos que hay alguna y nos gusta su producto, pero pues también más allá es pues saber que si son cooperativas pues vale mucho más, digamos, comprarle a una cooperativa en el sentido social y económico que pues apoyar a una empresa que pues no tiene estas preocupaciones laborales y medioambientales, que es algo que tiene central las cooperativas. Y pues creo que por ahí se puede empezar y pues después también ir fomentando esta cultura de cooperación.
El impulso a las cooperativas ha tenido un papel fundamental en el desarrollo económico donde éstas se han implementado. Un modelo que fomenta la asociación, la igualdad, la equidad y la ayuda mutua de manera democrática. Y por supuesto, valores éticos como honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.
De la tarde con 25 minutos, ya nos vamos, sigue haciendo calor, extreme precauciones, recuerde, cualquier emergencia está el 911, también toda la información sobre lo que sucede con estos reportajes que son hechos para Morelos en la Hora Nacional están disponibles en imrit.org.
Y recuerde no bajar la guardia, estamos en semáforo amarillo, no queremos regresar a semáforo rojo, ni mucho menos, hay que cuidarnos, queremos que toda la audiencia se encuentre con muy buena salud, porque todos los días, ya lo sabe, los esperamos aquí en el Ojo de la Mosca. El día de mañana, por cierto, estaremos platicando acerca de la exposición temporal El Sueño de la Piedra de Margot Kalach, que se inaugurará en el Museo Exconvento de Tepoztlán. También estaremos platicando acerca del proyecto Educascope, que fue merecedor del reconocimiento al mérito estatal de investigación, y por supuesto los investigadores del IBT de la UNAM nos tendrán todos los detalles. Y miércoles, de la mano que mece la poesía, esta poesía que nos encanta cada fin de semana. Hugo, hay que despedirnos. ¿Qué canción canción tenemos para el día de hoy?
Igor Stravinsky, compositor ruso, que fue director también de orquesta y uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Su larga vida le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales y resultan también justificadas sus protestas contra quienes lo tildaban de músico del porvenir. Lo vamos a escuchar con esto que se llama The Rite of Spring, a propósito del calor. Bueno, todavía es primavera, verano, esto es de 1913, historia de la música a través de El Ojo de la Mosca, gracias a Laura Duarte en la producción, don Héctor Vargas también en la consola principal. De nueva cuenta, bienvenida, Cintia.
Muchas gracias, Hugo, y gracias a todo el auditorio por estar conectado con nosotros también en las redes sociales.
Hasta luego.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.